Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump acaba de pronunciar un discurso destacando el valor histórico de Polonia y en Varsovia ya se reunió con el presidente Duda. Estados Unidos prepara una resolución para elevar la respuesta internacional hacia Corea del Norte. Estados Unidos y la comunidad internacional condenan la violencia contra asambleístas venezolanos. Y hoy finalizan las contrataciones en el baloncesto de la NBA. Hoy es jueves 6 de julio de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. E iniciamos este informe con un contacto con nuestra sala de redacción y nuestro colega Luis Alberto Facal, que tiene detalles sobre este discurso que apenas termina en Varsovia, pronunciado por el presidente Donald Trump. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Cuéntanos detalles.
Buenos días, Yoconda, y amigos de Buenos Días América. Efectivamente, el presidente Donald Trump alabó el espíritu del pueblo polaco y dijo que Polonia puede ser el corazón geográfico de Europa, pero el pueblo polaco es su alma. Trump estuvo hablando ante miles de polacos en la Plaza Krasinski, sitio de la sublevación de Varsovia contra la ocupación nazi, donde más de 150.000 polacos murieron durante la lucha por derrocar la opresión. El presidente Trump calificó a Polonia en esta oportunidad como un ejemplo para otras naciones. Dijo que el triunfo de Polonia sobre las dificultades da a las naciones toda la esperanza de un futuro en el que bien vence el mal y la paz logra la victoria sobre la guerra. Trump también dijo que está ansioso por ampliar las alianzas de Estados Unidos con Polonia, especialmente en lo relacionado a la exportación de energía. También dijo que quiere asegurarse que Polonia y sus vecinos nunca más sean rehenes de un solo proveedor de energía. Esto en clara referencia a Rusia, que es uno de los mayores proveedores de energía en la Unión Europea. Y cabe destacar, Yoconda, que Polonia recibió su primer envío de gas natural licuado estadounidense el mes pasado.
Exacto. Vamos a prevalecer en la lucha contra el terrorismo internacional. También fue otra de las afirmaciones del presidente Trump. Pero además, yo creo que los aplausos más estruendosos que recibió estuvieron relacionados con el expresidente de Polonia, el señor Wałęsa, y también hablando sobre el Papa Juan Pablo.
Sí. Efectivamente, así es, Yoconda. El presidente Trump hizo referencia a la presencia entre la multitud asistente para escuchar su discurso en la Plaza de Varsovia, a Lech Wałęsa, el líder del movimiento Solidaridad. Y, por cierto, también hay que destacar el papel de la primera dama Melania Trump, quien habló a la multitud antes que el presidente Trump, y que también tuvo una cálida recepción por parte de las personas reunidas en la plaza en Varsovia. Allí Melania Trump dijo que garantizar la seguridad del pueblo estadounidense es la pieza central del gobierno del presidente Trump y que esperaba que todo el mundo pudiera compartir esa seguridad.
Exacto.
Melania también mencionó que la gira que realizó más temprano este jueves a un centro científico en Varsovia, donde dice que la gente observa y experimenta y hace preguntas y que según ella debería inspirar a la gente tanto en Estados Unidos como en Polonia, ¿verdad?, para los estudios científicos.
Exacto, el Centro Copérnico. Bueno, Luis, muchísimas gracias por actualizarnos a propósito de este discurso que, reiteramos, terminó hace muy pocos minutos en Varsovia, pero también más temprano, Luis, tú nos comentaste que el presidente Donald Trump aceptó la interferencia rusa, pero dijo que hubo otro culpable. Vamos a ese informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó fuertes palabras hacia CNN y al expresidente Barack Obama como responsables de las noticias falsas y la interferencia rusa en las elecciones, respectivamente, durante una conferencia de prensa conjunta este jueves con el presidente polaco Andrzej Duda en Varsovia, Polonia. Lo que queremos es una empresa libre y fuerte, pero honesta, indicó antes de añadir a la cadena NBC, junto a CNN, entre las empresas periodísticas que dan una cobertura deshonesta de su presidencia y propagan, según él, noticias falsas. Trump no hizo menciones directas sobre Vladimir Putin ni sobre Kim Jong-un, aunque sí dijo que Corea del Norte muestra un muy, muy mal comportamiento y es una amenaza. En lo que refiere a Corea del Norte, no lo sé, veremos qué pasa. No me gusta hablar sobre lo que he planeado, pero hay muchas cosas severas en las que estamos pensando. Eso no significa que vaya a trazar una línea roja. Trump también fue preguntado sobre si estaría dispuesto a reconocer que Rusia intervino en las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado. Pienso que mucha gente interfiere. Ha estado sucediendo por muchos años. La pregunta es, ¿por qué no se hizo nada? Obama se dio cuenta de la interferencia en agosto y la elección fue en noviembre. Hubo suficiente tiempo. ¿Por qué no hizo nada? La respuesta la dio él mismo diciendo, sus allegados dicen que se atragantó y no supo qué hacer. Yo no creo que se haya atragantado. Yo creo que él pensó que Hillary Clinton iba a ganar la elección y por eso decidió no hacer nada, indicó. Trump ha sido bien recibido en Polonia y tanto él como el presidente Duda se han esforzado por reconocer el buen momento por el que pasan las relaciones entre los dos países. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, dijo que Washington prepara una resolución que presentará al Consejo de Seguridad de la ONU para elevar la respuesta internacional a la nueva escalada de Corea del Norte. Haley hizo la declaración el miércoles durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, a pedido de Washington después de que el martes Corea del Norte realizara un exitoso lanzamiento de un misil balístico intercontinental.
Estados Unidos está preparado para usar toda la gama de nuestras capacidades para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados. Una de nuestras capacidades reside en una fuerza militar considerable. La utilizaremos si lo tenemos que hacer, pero preferimos no tener que tomar esa dirección. Tenemos otros métodos para enfrentar a aquellos que nos amenazan y a quienes suministran las amenazas.
Por su parte, el embajador chino ante la ONU, Liu Jieyi, pidió a todas las partes involucradas a ejercer moderación, evitar las acciones provocativas y la retórica beligerante. Mientras tanto, el Pentágono expresó confianza en poder detener un eventual ataque de misiles de Corea del Norte, afirmando que Pyongyang está lejos de desarrollar un misil intercontinental con cabeza nuclear. Tony Cano tiene los detalles.
El Pentágono confía en que puede defender a Estados Unidos de un misil lanzado desde Corea del Norte, afirmó tras el primer ensayo de un misil balístico intercontinental por parte de Pyongyang, que inicialmente había sido considerado como exitoso. Aunque inicialmente Washington había informado que el misil tenía un alcance intermedio, análisis posteriores demostraron que su rango posiblemente excedía los 5.500 kilómetros, con lo que bastaría para alcanzar Alaska, y por tanto se cambió su denominación a misil balístico intercontinental. En mayo, el ejército de Estados Unidos lanzó un interceptor de misiles disparado desde la base aérea de Vandenberg, en California, que por primera vez interceptó de manera exitosa un blanco semejante a un misil intercontinental. El vocero del Pentágono, el capitán de navío Jeff Davis, condenó esta última prueba de Corea del Norte por poner en riesgo no solo el tránsito aéreo y fluvial, sino también los satélites, aunque aseguró que no se reportaron daños por el lanzamiento de este misil. También aseguró que aún Corea del Norte está lejos de desarrollar un tipo de misil intercontinental con cabeza nuclear. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos renovó la oferta de cooperación con Rusia en el conflicto sirio, que incluye temas militares, en anticipación a la reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin prevista para el viernes. En un comunicado emitido el miércoles, el secretario de Estado Rex Tillerson dijo que Estados Unidos está abierto a establecer una zona de exclusión aérea en Siria en coordinación con Rusia, así como mecanismos conjuntos para dar seguimiento a un alto el fuego y la entrega de ayuda humanitaria. El comunicado fue divulgado mientras el presidente Trump prepara su reunión con el presidente Putin en Hamburgo, Alemania, en el marco de la cumbre de países industrializados del G20. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para hablar sobre Venezuela.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde Washington. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, condenó el ataque realizado el 5 de julio contra miembros de la Asamblea Nacional Venezolana por partidarios armados del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta violencia perpetrada durante la celebración de la independencia de Venezuela es un ataque a los principios democráticos preciados por los hombres y las mujeres que lucharon por la independencia de Venezuela 206 años atrás, dijo un comunicado del Departamento de Estado. Más adelante añadió, instamos a todos los sectores en Venezuela a abstenerse de la violencia. Según dice el comunicado, Estados Unidos deplora el creciente autoritarismo del gobierno venezolano y la convocación de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de debilitar las instituciones democráticas de Venezuela, en particular la Asamblea Nacional. Y a esta reacción también se unieron legisladores estadounidenses como Ileana Roslettinen de Florida y Bob Menéndez de New Jersey. Otro acto barbárico contra parlamentarios por parte del régimen de Maduro. La violencia tiene que parar. Venezuela seguirá luchando por su libertad, dijo el senador Menéndez. En tanto, Ileana Roslettinen dijo, indignados y furiosos con imágenes de la Asamblea Nacional en Venezuela, la violencia del gobierno de Maduro y sus secuaces debe ser detenida, dijo. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, rechazó los actos de violencia y dijo en Twitter, la comunidad de las Américas no puede aceptar el recurso cotidiano de la violencia como si fuera algo normal en Venezuela. Y tomamos contacto directamente en Caracas con nuestro colega Álvaro Algarra. Él es el corresponsal de La Voz de América en esa nación. Bueno, Álvaro, muy buenos días. Ayer te tocó vivir una jornada sumamente complicada y difícil porque tú estabas dentro de las instalaciones de la Asamblea General. Cuéntanos un poco los detalles de lo que sucedió.
Hola, Yoconda. Recibí un cordial saludo desde Caracas, Venezuela. Efectivamente, como periodista, fue una de las jornadas más difíciles que me ha tocado durante toda mi carrera. Ayer desde tempranas horas de la mañana fuimos secuestrados dentro del hemiciclo legislativo, dentro del Palacio Federal Legislativo. Fuimos aproximadamente 400 personas asediadas durante todo el día por los denominados colectivos armados impulsados por el gobierno venezolano cuando se estaba llevando a cabo la sesión de la conmemoración de la firma del acta de independencia con todos los diputados. La Guardia Nacional Bolivariana permitió el acceso de estos individuos encapuchados con tubos, con armas de fuego, y entraron, Yoconda, a golpear a todo este grupo de parlamentarios de la bancada opositora. Fueron momentos de mucha angustia para todos los que estamos ahí. Nos tuvimos que encerrar en las diversas oficinas del Parlamento para evadir la violencia que estas personas tenían. Luego, a los pocos minutos, la Guardia tomó control de la situación. Sin embargo, se reportaron más de 10 heridos, 5 parlamentarios gravemente heridos tuvieron que salir en la ambulancia.
Estos...
Luego estuvimos...
Álvaro, perdona, fue algo más, como tú nos comentabas, de 7 horas que estuvieron dentro de esas instalaciones, pero ¿estos heridos fueron resultado del enfrentamiento que tuvieron con estas personas que ingresaron al lugar?
Exactamente. Ingresaron al hemiciclo donde se estaba llevando a cabo la sesión con tubos y con armas de fuego. Pararon, hubo balas, se tomaron las muestras de las balas, de los impactos de balas en el lugar. Ahí pudo haber ocurrido una tragedia, Yoconda. Luego, en la tarde, no podíamos salir durante todo el alimento. No teníamos ni agua para tomar, todos estábamos ya muy cansados psicológicamente y físicamente. Y luego la Guardia Nacional nos tuvo que sacar con escudos escoltados. Y no obstante, las personas que estaban afuera nos intentaron agredir a todos, nos intentaron robar nuestros equipos. Lo que está pasando, Yoconda, en este momento es muy grave para la democracia en Venezuela. Luego el presidente Maduro dijo que iba a investigar lo que estaba sucediendo y que le parecía muy raro que esto estuviese aconteciendo. La Fiscalía General de la República, así como todo el mundo entero, repudió estos actos de violencia. Afortunadamente, estos diputados están fuera de peligro. Sin embargo, hoy se convocó para una gran movilización nacional hasta el Tribunal Supremo de Justicia para rechazar estos acontecimientos y exigir justicia a las autoridades. Del mismo modo, el Parlamento ratificó que el 16 de julio van a llevar a cabo una consulta popular sin el aval del Consejo Nacional Electoral para saber si el pueblo está de acuerdo o no con esa convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución actual impulsada por el expresidente fallecido Hugo Chávez.
Exacto. Álvaro, en el interior de esta Asamblea Nacional, en el edificio, ¿habían diputados oficialistas?
Tienen un solo diputado oficialista, Yoconda. Eran trabajadores de la Asamblea. La coalición opositora, los 112 diputados opositores encabezados por su presidente Julio Borges y los periodistas que estábamos en ese lugar.
Bueno, sin duda fue una jornada sumamente violenta. Las reacciones que han surgido en Estados Unidos y la comunidad internacional han sido de evidente molestia y condena por lo sucedido. Y desde luego habrá que esperar si el presidente Maduro cumple con su palabra e investiga y sanciona a alguien, Álvaro.
Llama mucho la atención, Yoconda, que vemos cómo los organismos de seguridad despliegan ballenas, la denominada ballena, despliega todos los camiones que tiene para controlar a las personas. Y no lo hizo ayer, Yoconda. Ahí hubo un permiso de la Guardia Nacional para agredir a estos diputados. Lo digo porque lo vimos todos los periodistas que estábamos en ese lugar y exigíamos, pedíamos que por favor nos ayudaran a todos.
Seguro.
Muy,
bueno,
muy grave.
Álvaro, un alivio para La Voz de América saber que te encuentras bien. Lamentamos muchísimo el momento difícil que te tocó vivir a ti y a nuestro compañero en cámaras. Y obviamente esperemos que esta circunstancia no se vuelva a dar. Un abrazo para ti y muchas gracias
muchas
por
gracias,
compartir
Yoconda.
Esta
Hasta
experiencia.
Luego, buen día.
Buenos días. Mientras tanto, los venezolanos residentes en Argentina le pidieron al gobierno del presidente Macri acciones internacionales de presión. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Los residentes venezolanos en Argentina marcharon hacia la sede de la Cancillería para reclamarle al presidente Mauricio Macri que interceda ante la crisis política en Venezuela en los ámbitos internacionales, ya que Argentina ocupa la presidencia del G20 y forma parte de la UNASUR. Andrés Goldenberg, secretario de la Mesa Democrática de la Oposición Venezolana en la Argentina, dijo que es necesario que se aplique la cláusula democrática.
Y estamos entregando un petitorio al presidente Macri por intermedio de la Cancillería para pedirle a la República Argentina que maximice los esfuerzos regionales en los ámbitos multilaterales.
Mientras la diputada nacional del PRO, Cornelia Smith, pidió el respeto para sus colegas de la Asamblea Nacional.
Y buscar alguna salida dialogada con paz para que el señor Maduro no esté más en Venezuela.
Los inmigrantes también manifestaron su profunda tristeza y preocupación.
Que vayan observadores internacionales, que volvamos a ser una Venezuela donde se vivía en paz, sin divisiones.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Hacemos una pausa, seguimos enseguida.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Partido Republicano, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Cuando Gordon Hayward anunció que se uniría a los Celtics de Boston, puso fin a las decisiones de los jugadores más atractivos de la agencia libre de este verano en el baloncesto de la NBA. Los cambios más relevantes se han realizado, pero aún hay más acuerdos por negociar. El Jazz de Utah necesita decidir qué dirección tomar después de perder a su máximo anotador y a otro titular el martes. Los Cavaliers de Cleveland podrían evaluar si requieren otro cambio para contrarrestar el reforzamiento de un equipo de Boston que terminó delante de ellos en la temporada regular. El Heat de Miami, el otro equipo que perdió la contienda por Hayward, puede comprar en otra parte con el efectivo que obtuvieron al finalmente terminar su relación de Chris Bosh. Y no hay ningún otro jugador que altere una franquicia disponible mientras la NBA se dirige al fin de la moratoria el jueves, cuando estrellas como Kevin Durant, Stephen Curry, Blake Griffin y Kyle Lowry pueden firmar los acuerdos pactados con sus equipos. En otros ambientes, Rafael Nadal quería solventar sus primeros compromisos en Wimbledon sin sustos. Misión cumplida, el español desembarcó en la tercera ronda en el All England Club por primera vez desde 2014 con un expedito triunfo de miércoles por 6-4, 6-2, 7-5 ante el estadounidense Donald Young. Y Alemania recuperó la primera posición de la clasificación de la FIFA después de añadir la Copa Confederaciones a sus vitrinas el domingo. La actual campeona del mundo, que se impuso en el torneo de Rusia con una selección de jugadores jóvenes, subió 2 puestos y Brasil y Argentina bajaron al segundo y tercer escalón respectivamente. Portugal aprovechó su tercera plaza en Rusia para ascender 4 plazas hasta el 4º puesto más arriba que tras ganar la Eurocopa de 2016. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y enseguida vienen los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
¿Qué?
Muy bien, estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En la ciudad de Miami comenzó una nueva gira de Paul McCartney por Estados Unidos. La discografía de McCartney incluye su trabajo con The Beatles, obviamente con la recordada Linda McCartney, y poco después con Wings, donde también estaba Linda McCartney. Publicaciones como Rolling Stone lo han calificado de uno de los cantautores más prolíficos de los últimos 100 años. Es difícil medir el impacto cultural de McCartney desde la primera visita de los Beatles a Estados Unidos hace 53 años, cuando la histeria que causaron muchas veces no dejaba oírlos en vivo. McCartney, Lennon, Harrison y Starr marcaron el inicio de la llamada invasión británica y, según historiadores, su primera visita a este país en febrero de 1964 ayudó a levantar el duelo por la muerte de John F. Kennedy, quien había sido asesinado en noviembre del año anterior. Los Beatles volvieron de gira a Estados Unidos en 1965 y en el 66 el Ku Klux Klan trató de sabotear algunas de sus presentaciones porque el cuarteto había dejado claro que no se presentarían en locales donde no se permitiera la asistencia de afroestadounidenses. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. La gira 2017 llamada One on One incluye los estados de Florida, Georgia, Louisiana, Oklahoma, Kansas, Iowa, Nebraska, Illinois, New Jersey, Michigan y Nueva York. Entre octubre y diciembre, la gira llevará a McCartney a Brasil, México, Colombia, Australia y Nueva Zelanda. Para este segmento escogimos música del álbum Ram con Linda McCartney de 1971. Dos temas en particular, Ram On y Uncle Albert, y una de las interpretaciones de She Loves You de uno de los conciertos de Beatles de mediados de los años 60. La música nueva del artista y detalles de su gira One on One están en paulmccartney.com. Desde La Voz de América en Washington les habló Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Al menos 10 personas resultaron heridas el jueves en el centro de Filipinas tras un fuerte terremoto poco profundo que dejó algunas zonas sin suministro eléctrico e hizo que los residentes salieran asustados de sus hogares. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó en 6,5 la magnitud del temblor, registrado a unos 6,5 kilómetros de profundidad cerca de Masarayao, en la provincia de Leyte. Los terremotos poco profundos suelen causar más daños en la superficie. 10 personas resultaron heridas y varias quedaron atrapadas al derrumbarse un edificio en la localidad agrícola de Cananga, en la zona montañosa de Leyte, según dijo el vicealcalde de la zona, Elmer Codilla. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.